Supongo que arrancará ahora. Venus y Adonis. Sería una obra pensada para las cámaras privadas del rey Felipe II. O sea que allí una obra como esta podía tener cabida en términos de decoro. Pero tenéis que pensar que en un contexto diferente, un contexto público, era una obra sumamente indecorosa. Era una verdadera provocación. ¿Vale? Aparece Venus, la diosa, intentando retener a ese cazador, a Adonis, porque sabe que va a morir. Sabe que el jabalí lo matará, porque así ha sido pronosticado, y entonces trata de detenerlo. Lo trata de detener con un gesto que se considera bastante lascivo, ¿no? En la época así se calificó en el momento, un cuadro lascivo con esa figura contorsionada, que además subraya la presión, sobre los glúteos, ¿no? Pues eso es lo que se consideraba algo, pues escandaloso, en fin, inapropiado para cualquier otro contexto, pero por lo visto apropiado para las cámaras privadas del rey Felipe II. Bueno, se mencionan cuestiones. Sí, en general ese motivo erótico de las nalgas, de la mujer que toma la iniciativa, es una receta que además la vamos a ver recoger en otros autores. Parece ser que es una receta que tiene éxito a pesar de lo escandalosa que se puede llegar a considerar. Y así la vemos, a ver si puedo pasar a la siguiente imagen. Vale, es una obra anterior la que vamos a ver si me la carga. Realmente la receta, entre comillas, ya estaba acuñada cuando Tiziano ejecuta este cuadro. Otro pintor del ámbito veneciano, Correggio en este caso, a ver si me carga la imagen, así no puedo hablar. Ahí está. Pues representa en el año 1530 a este Júpiter e Io. ¿Vale? Es un planteamiento muy parecido. Un cliché para aludir al erotismo muy, muy similar. Hace referencia a un episodio a un episodio mitológico que aparece recogido en las Metamorfosis de Ovidio. Según el manual, página 87, se dice, se resalta el carácter erótico de estas pinturas, concebidas, dice literalmente por el pintor, para satisfacer todos los sentidos de su cliente. Bueno, la verdad es que no hace falta decir mucho más. Esto casi parece un poco lo que podría ser el desplegable de la Playboy para el rey Felipe II. No se me ocurre otra manera de calificarlo, visto que allí estaba, en las cámaras privadas del rey, y además una obra como la que mencionábamos, la de Venus y Adonis, anterior, se situaba enfrente, originalmente se situaba enfrente de la Dánae recibiendo la lluvia de oro. Otra obra también de Tiziano, de la que hay varias versiones. Pero serían dos obras que estarían mirando una a la otra, generando pues como una especie de contraposto, de contraste entre sí, ¿no? Como un diálogo. Y bueno, esa sería una última manera, una última perspectiva para acercarse a la antigüedad, ¿no? Por parte de los artistas de este momento. Pero ahora lo que vamos a ver a partir de ahora va a tener otro hilo conductor. Pues vamos a pasar la página de la antigüedad y vamos a mirar las obras desde otro punto de vista. Voy a cambiar de presentación. A ver, que va un poco lentito, a ver si me la carga. Ahí está. Ahora el tema que nos va a guiar es el de la magnificencia. ¿Vale? El de la magnificencia. Un concepto un tanto abstracto que connota grandeza a través del lujo. Pero también no se trata solo de una grandeza estrictamente física, sino que tiene connotaciones morales también. ¿Vale? La magnificencia, por supuesto, tiene una conexión con el tema anterior, el que acabamos de ver, el de la antigüedad. La magnificencia y la antigüedad se dan la mano, se tocan a través, por ejemplo, de los gobernantes romanos, ¿sí? Que son los gobernantes romanos vienen a funcionar como avales anticuarios para lo contemporáneo. Por ejemplo, para cuestiones como la jerarquización social del momento. Y por ello, tiene sentido recurrir a ellos como ejemplos. No solo son antiguos, sino que además representan el concepto de magnificencia de que se quiere hacer cargo el Renacimiento. Y en este sentido, pues es interesante, os menciono el manual, por ejemplo, al rey Francisco I y su comentario sobre la guerra de las Galias de Julio César, ¿no? Francisco I es un rey francés que entra, que va a disputarle a Carlos V el norte de Italia y va a ser derrotado en Pavía, en la batalla de Pavía, y luego pasará una temporada recluido, secuestrado, ¿no? Capturado en Madrid. Y una vez que vuelve a Francia, liberado, pues va a seguir mirando a Italia, incluso en la forma de vestir, ¿no? Proliferan en este momento el lujo y la suntuosidad, ¿no? Interesan los objetos, los materiales, la vestimenta, todo ello susceptible de emplearse para conseguir ese objetivo de ser un gobernante magnificente. Se conectan una y otra vez las cuestiones de la magnificencia con la antigüedad, con las referencias clásicas, incluso con el prestigio del artista. Recordemos, lo mencionábamos el otro día al hablar de la estatua de Carlos V dominando el furor, pues decíamos que Alejandro había sido representado por Lisipo y por Apeles, y tanto eso, y ambos artistas habían trascendido, habían hecho historia, ¿no? De algún modo, se había puesto de manifiesto que el artista había adquirido un cierto estatus social, ¿no? Era importante. Y el poderoso le había concedido esa importancia. Pues aquí en el Renacimiento de algún modo asistimos a un fenómeno similar de ascenso social del artista que viene condicionado por el beneficio que le da la élite dirigente. Es que la élite dirigente entiende que rodearse de artistas importantes, darles nombre, les aporta un valor añadido a los propios poderosos. Porque ahora hablamos de poderosos que se valoran en tanto cortesanos cultos, refinados, con buenos modales. No se trata de aquellos nobles medievales que a veces estaban caracterizados por su brutalidad, por su falta de aseo, por su falta de cultura. No, ahora estamos ante aristócratas refinados. Y por ello, el artista para ellos va a ser un elemento que les da valor a ellos mismos, a los propios poderosos, ¿no? A quienes los promocionan. Se acuña un poco en el manual se os hace referencia a un concepto que es la teoría de la magnificencia. La teoría de la magnificencia conectada con la idea de que en este momento, en el Renacimiento, el lujo se va a convertir en un valor propagandístico, en un valor para engatusar al pueblo, para convencerlo de que eres un buen gobernante. La magnificencia del buen gobernante equivaldría, desde este punto de vista, al buen gobierno, ¿no? Y al bien común. Es una idea que conecta con el humanismo y que al mismo tiempo conecta con la ética de Aristóteles, ¿no? Que, y bueno, desde este punto de vista, pues se justificarían, habría una justificación clásica, una justificación antigua, de los gastos suntuarios. Los gastos suntuarios, los gastos en lujo, estarían justificados por un planteamiento que procedía de la antigüedad, ¿vale? Y que se asociaría al bien común y al buen gobierno. Hay cambios, entonces, con respecto a la Edad Media, en este momento. Se busca la ostentación como medio de representación pública. Un poco en lo que sería el cénit medieval, en lo que tiene que ver con la ostentación, pues sería un poco la corte borgoñona, aquel ámbito de que venía representado por el gótico internacional, por ejemplo, en el calendario de las muy ricas horas del duque de Berry. Allí veis mucha ostentación a nivel de vestimenta, de trajes, de atuendos, una representación muy variada de los ropajes, de los diferentes tejidos. Digamos que hay una, se apunta un poco un interés por lo que en el futuro se convertirá en la moda, ¿no? Pues ya lo podemos apreciar en el ámbito borgoñón, pero también en el siglo XV ya lo vamos viendo en las ciudades-estado italianas, ¿no? El resto de Europa se va a ir contagiando de esta visión, de este gusto por el lujo, en el atuendo, en la vestimenta, en los objetos que nos rodean, en el siglo XVI, ¿eh? En Europa, el resto de Europa ya se notará más bien en el siglo XVI, ¿no? Aunque al mismo tiempo veremos también que lo ostentoso pues es compatible en muchos casos con la sobriedad en la vestimenta, ¿no? Por lo menos a nivel cromático, tened en cuenta la prevalencia del negro que vamos a ver, por ejemplo, en cortes como a la española a lo largo de los siglos XVI y XVII. Vale. En el año 1493-94, a finales del siglo XV, por lo tanto, un tal Giovanni Pontano publica en Nápoles un pequeño tratado sobre la magnificencia. Son fuentes escritas que nos permiten enmarcar culturalmente, ideológicamente, pues eso, la imagen de una época, ¿no? Todos esos textos tienen su influencia en el desarrollo del concepto de magnificencia. ¿Por qué os traigo este cuadro? Este cuadro es un cuadro religioso, al fin y al cabo. Es un cuadro religioso y que donde no aparecen precisamente personajes vestidos a la moda, ¿sí? Tratando de lucir sus vestimentas. Bueno, pues este cuadro, que es de Piero della Francesca, es una sacra conversación, así se titula, de 1472. También se lo conoce como la Madonna del Duque de Urbino. Pues es una obra que suma un poco a una y conjuga todos esos elementos de los que venimos hablando y que son representan una unión de valores ideológicos fundamentales del momento. Son valores con los que este Federico de Montefeltro, que es el que aparece ahí arrodillado, se quiere adjetivar, ¿no? Se quiere dotar de ellos. Bueno, tenemos, por ejemplo, la cuestión de la perspectiva, La cuestión de la perspectiva que conecta con la antigüedad en la medida en que la antigüedad pretendía representar la realidad de una manera mimética, ¿no? La naturaleza de una manera mimética. Esa profundidad, esa perspectiva la aparece recogida, por supuesto, en esa bóveda de casetones que se fuga hacia el fondo y que aparece rematado en ese ábside con una venera de la que cuelga un huevo que, además de los caracteres simbólicos que pudiera tener, nos está enfatizando también el carácter ahuecado, el carácter suspendido y en el espacio de la propia pieza, ¿no? Nos está enfatizando el espacio. Nos interesa por eso. El prestigio del modelo clásico, también relacionado con la antigüedad, viene recogido en el concepto de arco de triunfo, ¿no? Que es, al fin y al cabo, lo que nos evoca ese arco con esa bóveda que tenemos detrás. La figura orante, nos evoca la religión, un elemento que nunca pierde importancia en este momento, en esta época. El modelo clásico nunca va a funcionar como una alternativa a la religión, sino que va a ser un medio de reforzarla. Y aún así apreciamos aquí esa cierta raíz gótica y piadosa en relación con el hecho de la iconografía del orante, ¿no? Y por último, tenemos la alusión militar, la alusión política del propio condottiero que aparece ahí, del propio Federico de Montefeltro, vestido con armadura, intentando caracterizarse como un militar, ¿no? Que se ha sacado los guanteletes y los ha puesto en el suelo para que se le vean las manos, pero mantiene el resto de la armadura que aparece arrodillado con ella. Dentro de la alusión militar se nos evocan también cuestiones relacionadas con la antigüedad, el Augusto de Prima Porta, esa representación con la armadura, y alusiones a la legitimación social. Todos estos elementos que aparecen aquí citados en conjunto, tal y como os menciona el manual, vendrían a conformar una idea de magnificencia en la que pueden entrar muchos ingredientes. Muchos ingredientes, y donde, por supuesto, la antigüedad puede ser uno de ellos. Vale. No solo se trata del lujo en las prendas. Se trata de la grandeza vinculada con los gobernadores antiguos, con su arquitectura, con el lenguaje de su arquitectura, con las connotaciones de representación de la realidad y del espacio. Bueno. Sin descuidar nunca la religión, ¿no? El gobernante debe aparecer siempre como una figura piadosa. Vale. Pasamos página de este ejemplo y nos vamos a hablar de arquitectura. Nos interesa mucho hablar en este capítulo de cómo se adjetivan los gobernantes, como acabamos de ver en esta obra que acabamos de pasar. ¿Cómo se adjetivan los gobernantes? ¿Cómo se representan? ¿Con qué elementos se visten? ¿Con qué elementos quieren aparecer en público? Lo acabamos de ver en una obra pictórica y ahora vamos a verlo a través de los lugares en los que residen, los lugares que forman sus residencias, sus casas. Vale, vamos a hablar de los palacios ahora mismo. Particularmente nos centraremos en los palacios urbanos ahora. Son muy interesantes los palacios urbanos, es muy interesante hacer un seguimiento de la evolución de los palacios urbanos a lo largo del Renacimiento para ver un poquito sus raíces, las rupturas que producen con el pasado, las diferencias que tienen con el pasado y las diferentes plasmaciones en los diferentes ámbitos italianos en general, porque es donde nos vamos a ceñir, a Italia. Elemento principal, que ya he mencionado en, en otras ocasiones, incluso a finales del gótico se empieza a apreciar en algunos aspectos, el palacio, la residencia del noble, va perdiendo el aspecto acastillado, el aspecto torreado, el aspecto militar, el aspecto defensivo. Eso se va dejando de lado. El palacio empieza a civilizarse, empieza a convertirse en un edificio civil lleno de ventanas, que no tiene la voluntad de ser una trinchera contra un enemigo que lo asedia. Quiere ser un edificio que se integra en la ciudad, que se vincula con la ciudad y que ofrece una imagen culta, sofisticada, a los viandantes de la familia que lo posee, ¿no? Quiere adjetivar a la familia que lo posee. En este caso vamos a hablar del Palacio Medici Riccardi, palacio originalmente perteneciente a la familia Medici. Son palacios, muchos de ellos, que van a estar vinculados a actividades comerciales, como por ejemplo la banca. Estamos en un momento en el que se empieza a desarrollar con fuerza lo que en los siglos posteriores se convertirá en el capitalismo. Nos encontramos edificios que prestan mucha atención a sus fachadas y que cuentan a menudo con un cortile, es decir, un patio interior de aspecto claustral, cuadrado, con galerías. El exterior es lo más representativo hacia la calle, por eso se cuida tanto. Y los espacios internos, sobre todo en la planta baja, el patio, las escaleras, son espacios de carácter semipúblico, donde en muchas ocasiones todavía se destinan lugares y dependencias pues para la actividad comercial, para los negocios, para la actividad pública de los nobles, ¿no? De los Medici en este caso. Los palacios, los primeros palacios de los que vamos a hablar están en Florencia. Florencia es donde se acuña, donde se define un poco el palacio del Renacimiento, que luego va a tener su proyección en toda Italia, de diferentes maneras. Este palacio Medici, posteriormente complementado con el nombre Riccardi por la familia que posteriormente lo posee, es construido, diseñado y construido por Michelozzo, el arquitecto Michelozzo, para Cosimo de Medici el Viejo. El año de construcción es aproximadamente 1444, todavía no hemos llegado a la mitad del siglo XV, y ya tenemos un edificio que ofrece un contraste muy importante con el Palacio Vecchio, con el Palacio Municipal de Florencia. Porque el Palacio Vecchio, como sabéis, tiene almenas y tiene una gran torre, que eran muy típicas en la Italia medieval, ¿no? Esas grandes torres civiles que hacían la competencia un poco a los campaniles de las catedrales. Los Medici se dedicaban a la banca y, como banqueros que eran, pues curiosamente, vamos a pasar a la diapositiva siguiente, a ver si lo vemos mejor. Bueno, fijaos antes que nada, el edificio que lo tenemos, se nos aparece con un aspecto bastante regular, bastante cúbico, ¿no? Lo que pasa que en buena medida se justapone al resto del caserío en esa parte. Y entonces en ese sentido pierde el carácter regular. Pero fijaos, aquí tiene el patio central, ese patio típico característico del centro, y estas son sus dos fachadas principales, ¿vale? ¿Qué nos encontramos en el Palacio Medici en su parte baja? A ver si lo traigo en la diapositiva siguiente. Bueno, no se aprecia mucho, pero lo podéis intuir. Fijaos lo que hace toda esta gente aquí sentada. Llama la atención que estos primeros banqueros definan el concepto de banca instalando en todos sus palacios un banco corrido todo alrededor de su edificio. Bancos que daban servicio
al público y que a menudo servían para la espera de los clientes. Ese banco corrido siempre se encuentra en la parte baja, en el basamento del edificio, que además es un basamento con un almohadillado muy marcado. Fijaos cómo se va graduando el tratamiento del paramento desde la parte baja a la parte superior. En la parte baja, en los basamentos, nos sabemos encontrar con un aparejo más rústico, más bruto, almohadillado, donde los sillares emergen se individualizan y aparecen con los bordes redondeados. Mientras que en el cuerpo principal o primer piso, también se lo llama cuerpo principal, pues nos encontramos con un paramento donde los sillares todavía se identifican, pero ya son mucho más pequeños y escuadrados. Además de planos, ¿vale? Lisos. El cuerpo superior ya nos ofrece un paramento donde no se aprecian las juntas de los sillares. Sin embargo, en ambos casos nos encontramos con ventanas ajimezadas, con ventanas con parteluz de raíz gótica, aunque con arco de medio punto, ¿vale? Raíz gótica o románica o medieval, pero con arco de medio punto. Bueno, otro elemento que destaca mucho en este tipo de palacios urbanos es la cornisa. Ahí ya no tenemos almenas, ya no tenemos esas grandes merlones con matacanes para defender la parte baja del edificio, no. Nos encontramos con una gran cornisa de connotaciones clásicas, con modillones, con esa especie de mensulillas a modo de modillones y molduras de carácter clásico. Además, son cornisas muy prominentes, muy voladas, muy potentes, que intentan, pues eso, enfatizar el coronamiento del edificio. Ahí tenéis en la parte derecha, como veis, el edificio del Palacio Vecchio, que sí tiene almenas, sí tiene matacanes y tiene una gran torre que también tiene almenas y matacanes. Aunque las ventanas tienen un formato muy similar al que nos encontramos en el Palacio Medici. ¿Qué os quería decir también? Bueno, es habitual también que se gradúen los pisos en altura. Conforme subimos tienen una menor altura, el cuerpo bajo es más alto, el cuerpo principal es un pelín más achatado, el cuerpo superior es un pelín más bajo todavía. Otra de las características del Palacio del Renacimiento es que empieza a regularizar de manera muy estricta la distribución de los vanos. Ya no nos encontrábamos con aquellos disparates descalabrados de ventanas colocadas aquí y allá casi aleatoriamente. Una pequeña, una grande, otra más abajo, otra más arriba, otra y donde ninguna estaba a eje del anterior. Ese concepto tan medieval se abandona. Ahora entramos en un concepto ya de componente muy moderno y que todavía a día de hoy se sigue manteniendo. Las ventanas están todas repartidas en una retícula perfectamente regular y todas están a eje, unas de las otras, tanto en el plano vertical como en el horizontal. ¿Vale? Tenemos una seriación de ventanas perfectamente ordenadas. En el cuerpo inferior, que parece ser que originalmente estaría abierto por arcos, una especie de pórtico, de porche, en el determinado momento se cierra y estas ventanas de frontón parece que son realizadas por Miguel Ángel en una época posterior. Vale, o sea que no las metáis en el mismo saco porque esa estética del arco, perdón, del frontón triangular ya nos habla de una época posterior. Vale, ahí ha habido una reforma. ¿Qué más cosas? Bueno, hay una serie de elementos en el interior importantes para la vida pública, una gran cámara grande a nivel del suelo. En este edificio además se encuentra la capilla donde Benozzo Gozzoli representa la famosa cabalgata de los Reyes Magos. La distribución de los cuerpos sería, como os digo, el bajo de carácter más público, el primero sería noble,
para las cuestiones ya sería un ámbito más privado, mientras que la segunda planta estaría vinculada con los dormitorios y con el servicio. Y además el edificio se situaría en una calle importante de Florencia, en la Vía Larga. Seguimos avanzando, porque vamos a ver cosas similares. Vamos a seguir viendo cosas similares. Este es el Palacio Rucellai, el que aparece a la izquierda, ¿vale? Palacio Rucellai. Es de Alberti. El diseño es de Alberti. Recordad que Alberti, como comentábamos en clases anteriores, era un arquitecto bastante teórico, bastante de trabajar sobre plano, pero no solía involucrarse en las tareas de construcción propiamente dichas. La construcción en sí corresponde a un arquitecto que se llama Bernardo Rossellino, que la concluye alrededor de mediados del siglo XV, entre el año 45 y el año 51. Es un edificio, este Palacio Rucellai, que se encuentra entre medianeras, no es un edificio cuadrado como el anterior con varias fachadas, pero de todas formas, en su articulación, nos recuerda mucho al Palazzo Piccolomini de Pienza. Palacio Piccolomini de Pienza es el que tenéis a la izquierda, la imagen de la izquierda, que también es una obra de Rossellino. ¿Vale? Además, también es muy importante la propia Plaza Mayor de Pienza, que es en la que se sitúa este edificio. Hay otros muchos elementos interesantes que tener en cuenta. Por ejemplo, este pozo, que también es de Rossellino y que también tiene un carácter arqueológico y antiquizante muy, muy fuerte. Es interesantísimo. Pero ahora no estamos con eso, ahora estamos con los palacios y nos interesa fijarnos en la articulación y en la forma de la fachada, de la epidermis del edificio Rucellai en comparación con el Palacio Piccolomini de Pienza. Vemos que tenemos cuerpos superpuestos, varios cuerpos superpuestos, diferenciados, separados por arquitraves, perdón, por entablamentos, ¿vale? Por entablamentos, entablamento, 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 entablamentos clásicos, que se apoyan a su vez en pilastras, en soportes clásicos, soportes que en el bajo son de carácter de orden dórico. En el siguiente son de orden jónico y en el superior son de corinto. Está aplicando el esquema de los cuerpos superpuestos, de la superposición de órdenes, a la articulación del palacio, del palacio urbano. Claro que esos soportes están embutidos en el muro, pero eso no los hace menos soportes. Estos aparecen claramente representados y la articulación, la superposición de órdenes está perfectamente recogida ahí. ¿Vale? Recordad, en la obra anterior no había soportes. El muro era continuado. Era el propio muro el que funcionaba como estructura del edificio, de manera continuada, ¿vale? Y fijaos cómo los entablamentos no son tales entablamentos clásicos, no tienen ese componente clásico de los entablamentos que vemos en el Palacio Rucellai. ¿Veis? Ahí tenemos entablamentos mucho más completos. Y lo mismo puede decirse del Palacio Piccolomini, ¿vale? Aunque de nuevo tenemos ventanas ajimezadas con parte luz, con arco de medio punto y una cornisa respetable también. También se hace notar bastante. Por cierto, tenemos también un banco en el basamento. ¿Veis? El banco sigue ahí en ambos casos y además también hay una cierta graduación de los paramentos, con piezas con sillares más grandes en la parte inferior y más pequeños, más finos en las partes superiores, en los cuerpos superiores. Para ser exactos, la superposición de órdenes que tenemos va del dórico al corintio al compuesto. Vale, el del medio no es jónico, es corintio.
y el superior es compuesto. Es corintio porque, bueno, habría que verlo más de cerca. Tendría solamente los acantos, mientras que el superior tendría volutas y acantos.
Bueno, la idea fundamental es que habléis de la superposición de órdenes y, en todo caso, como la representación de los capiteles no es del todo ortodoxa, no es rigurosamente clásica, pues hay un cierto grado de confusión posible, yo creo. Vale. El Palacio Rucellai, la fachada es una fachada telón, que lo que está es ocultando un edificio que está detrás, que no corresponde al mismo proyecto y que ofrece pues una distribución bastante heterodoxa y que no se amolda literalmente a lo que vemos en el exterior, ¿vale? O sea que es una fachada dislocada con respecto a lo que está detrás. Es un edificio que no es de nueva planta. Lo que se construye es la fachada. Y lo que nos interesa aquí, de lo que estamos hablando fundamentalmente, es de la fachada, ¿vale? No del edificio que está detrás. En el caso del Palacio Rucellai. Bueno, seguimos avanzando, ¿vale? Vamos a ver otro palacio. Este es el Palacio Strozzi. Palacio Strozzi, de Benedetto da Maiano, tradicionalmente atribuido a Benedetto da Maiano, aunque la autoría hoy está cuestionada, y es un edificio ya de finales del siglo XV y que se termina de construir en el XVI. ¿Qué hace este edificio? Bueno, pues en buena medida está canonizando lo anterior, canonizando lo visto en el Palacio Medici, sobre todo. Este es un Palacio Medici que aumenta de escala. Se maximaliza. Pero contienen los mismos elementos que el Palacio Medici. Basamento de sillares poderosos y almohadillados y una cierta pérdida de almohadillado en los dos cuerpos superiores. Banco en el zócalo del edificio. Una gran portada central que no es frecuente en los palacios florentinos, porque lo de destacar el eje central del edificio lo vamos a ver sobre todo en los palacios romanos, pero en los florentinos no se solía destacar el centro con una puerta. Fijaos cómo en estas imágenes que vemos aquí las puertas no son, digamos, el músculo central del edificio. Parece que están, en este caso incluso encontramos dos, colocadas simétricamente, y en el caso anterior tampoco la puerta preside el edificio, ¿veis? Pero en este caso sí vemos una puerta colocada en el eje central del Palacio Strozzi. Vemos una puerta colocada en el eje central, aunque nos encontraríamos con otras en los otros lados, porque es un eje, es un palacio concebido de una manera muy, muy cúbica con respecto al que habíamos visto antes, al Palacio Medici. Es un palacio muy, muy cúbico, muy regular, con un gran patio central, como es habitual, y finalmente con una gran cornisa que corona el edificio. De nuevo nos encontramos con ventanas ajimezadas, con ese parteluz central y con arco de medio punto. Fijaos cómo hay una cierta... Esto conecta con el tema de la magnificencia, sobre todo porque podemos hablar en este caso de una cierta carrera de superación entre unas nobles y otros. Este Filippo Strozzi, que es el que manda a construir este palacio, quiere superar a los Medici y, por lo tanto, echa mano un poco del lenguaje del Palacio de los Medici, pero maximizando, llevándolo a una escala superior. Hay un aumento de escala. Pero, al mismo tiempo, lo que está es canonizando lo anterior. Está dando validez al modelo propuesto por el edificio de los Medici.
Bueno, fijaos, esto es interesante. Si comparamos estos palacios urbanos regulares en la distribución de sus ventanas, civilizados, sin concepción militar y colocados en el medio del caserío, con otros edificios que se hacen en el momento, veremos un poco por dónde lo que os quiero decir, la enorme diferencia que existe entre el concepto de palacio heredado y las nuevas formas que se van acuñando ahora para los nuevos palacios. Fijaos, este es el palacio de Federico de Montefeltro en Urbino. Federico de Montefeltro era el del cuadro aquel que vimos de Piero della Francesca al principio de esta clase. El Palacio Ducal de Urbino, también se conoce así. Palacio Ducal de Urbino. Es un edificio que se empieza a construir a mediados del siglo XV por Maso di Bartolomeo. Este es el primer arquitecto. Es un edificio de concepción medieval, pero que tiene rasgos renacentistas. Lo más relevante en relación con el Renacimiento es la fachada, el patio y la escalera de Luciano Laurano. Una obra que después finalmente remata otro autor que es Francisco Di Giorgio Martín, ¿vale? En los temas de decoración. Pero Luciano Laurana es el principal arquitecto de las partes más relacionadas con la estética renacentista. Y os lo acabo de nombrar. Lo más interesante a nivel renacimiento es esto, la fachada y el patio. Un patio que tiene mucho que ver con los cortiles de los palacios urbanos que acabamos de ver en Florencia. Un patio rodeado por galerías porticadas con arcos de medio punto, patio regular, ordenado, con componentes arqueológicos que miran a la antigüedad, con uso de los órdenes clásicos, superposición de órdenes. Fijaos, en esta vista de Google Earth que traigo, podéis encontrar el patio aquí y la fachada, seguro que ya la habéis visto, aquí. ¿Vale? Pero en conjunto ya veis que es un edificio asimétrico, dislocado, pintoresco, irregular, como un amasijo de diferentes aditamentos que tiene un aire muy medieval. Y fijaos en las ventanas. En buena medida son ventanas colocadas. Por favor, no os fijéis en las partes de Laurana, fijaos por ejemplo en este lado, en este de aquí o en este de aquí. Ventanas de diferentes tamaños que se colocan desordenadamente, que no están a eje las unas de las otras y que en definitiva dan un aspecto bastante caprichoso. ¿Vale? Esa es una concepción medieval comparado con lo que nos encontramos en esa fachada, con ese eje central marcado, con ese flanqueo de dos torres exactamente iguales. Hay un cierto híbrido con... Uy, perdón, se me acaba de saltar esto. Hay una cierta mezcla con temas medievales, con motivos medievales, como por ejemplo lo de las torres y los matacanes. Fijaos, estos son matacanes. Esto es un elemento típicamente medieval, originalmente de función defensiva, pero que aquí aparece estetizado y convertido en un elemento decorativo que se distribuye simétricamente. Cada una de las dos torres que están a los lados es igual, son iguales, ¿no? Las torres que están a cada uno de los lados son iguales. Hay una composición simétrica de la fachada con un eje central marcado y conformado por una serie de cuerpos con arco de medio punto y órdenes superpuestos, ¿vale? Estos aspectos más renacentistas los veis, ¿verdad? Veis los matices, veis el cambio que se produce con respecto a la Edad Media. ¿Veis dónde están los matices más propiamente renacentistas en esta obra? En esa búsqueda de la simetría, en esa búsqueda del orden, de civilizar el palacio, de quitarle los componentes rudos y brutales de la guerra, ¿no? Yo creo que se aprecia. Contadme algo, venga. ¿Lo veis bien?
Bueno, pues vamos a avanzar otro poquito más. Y terminamos, ¿vale? Vamos a ver el Palacio Farnesio de Roma. Un palacio que tiene sus raíces en el Palacio Florentino, que se concibe también como un cubo regular, pero que ya ofrece algunos otros elementos diferenciados. El principal de ellos es una de las características que veremos fuera de Florencia y que marcan la diferencia con esta ciudad, con Florencia. Es el hecho de destacar, de enfatizar el centro del edificio mediante la portada. ¿Veis? Como en este caso tenemos la portada ahí en el centro, presidiendo el edificio y enfatizada a nivel decorativo y escultórico. Bueno, pues el Palacio Farnesio de Roma es una obra en principio de Antonio Sangallo el Joven, que la empieza a construir a principios del siglo XVI y que va a ser un modelo para la segunda mitad del siglo XVI. En su primera parte, la parte que construye Sangallo, es un edificio muy académico, muy normativo, de una raíz florentina fuerte, aunque en este caso ya no usamos ventanas ajimezadas, sino que usamos ventanas con frontón circular o, bueno, con, digamos, escarzano o triangular, alternados, pero sobre columnas clásicas y sobre con un arquitrabe, ¿no? Es un edificio en apariencia exento, cúbico, pues muy académico y normativo, que tiene una fachada al jardín en la parte posterior. En principio no se intuye, pero fijaos, este es el edificio, ese aspecto cuadrado tan marcado sigue el concepto del Palacio Florentino, con un gran patio en el centro. Y esta es la fachada posterior, una fachada que da un jardín, que estaría por este lado, y que ya adquiere otro componente, otra forma. Busca un poquito más, va definiendo un poco lo que va a ser el concepto de fachada hacia el jardín, fachada de villa campestre, con esa logia, ¿no?, en el cuerpo superior. Pero hay un artista que participa aquí, del que no os hablé todavía, que parece que es un poco trapalleiro, ¿no? Porque empieza a hacer cosas raras en el cuerpo superior. Fijaos, el cuerpo bajo, este es de Sangallo, y es perfectamente ortodoxo. El concepto logia es una galería de arcos sucesivos. Una galería de arcos sucesivos. Esto se podría considerar una logia, lo que pasa que a pie de calle. Es una galería a pie de calle. Aquí yo me refería a logia. Yo hablaba de logia en referencia a esto que veis aquí. Esto, ¿veis? Estos tres arcos consecutivos que veis ahí. ¿Qué pasa con el cuerpo superior? ¿Qué pasa con el cuerpo superior y con ese artista que se toma aquí una serie de licencias un poco extrañas? Porque nos plantea un frontón partido y una serie de elementos que también los vamos a ver en el cuerpo superior del... Es que ya es la hora. Me estoy acelerando, no puedo acabar así atragantando. En el cuerpo superior del patio vemos que también hay algunos elementos extraños, ¿no? Donde se introducen estípites y algunos elementos raros en los soportes de los lados, ¿no? Bueno, pues estas licencias corresponden ya a un autor que va a ser muy importante y que nos introduce ya en el manierismo, que es Miguel Ángel, ¿vale? Las heterodoxias que vemos en el uso del lenguaje clásico en el cuerpo superior de este edificio, del Palacio Farnesio de Roma, se deben a Miguel Ángel y nos introducen ya un poco en las licencias del manierismo. Bueno, lo vamos a dejar aquí, ¿os parece? Vale. ¿Tenéis alguna pregunta? Espero que me hayáis seguido. No sé si ha sido todo un poco embarullado o está claro. Pero bueno, en general ya veis que todos los palacios se parecen mucho y puede servir un poco como método mnemotécnico, pues esos pequeños elementos diferentes que cada uno tiene. Pues que si tienen las ventanas ajimezadas, que si tienen superposición de órdenes o directamente un paramento continuo. Bueno, todos esos elementos son los que marcan un poco la diferencia. Pero el tema del patio central y el aspecto